Deportes.
Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, son las 3 y 25 de la tarde, ya saben, la hora en la que la actualidad del deporte vizcaíno pasa a primer plano en esta sintonía de COPE Bilbao. Hoy es miércoles 3 de septiembre de 2025, un día marcado por el ciclismo. Las bicis han tomado y están tomando las calles y las carreteras de Vizcaya, pero un día evidentemente que sigue también marcado por ese caso Lapor. Acaban de escuchar las últimas noticias y vamos a hablar con profesionales que conocen y dominan el derecho deportivo en los próximos minutos. En todo caso, reciban un saludo de quien les habla, José Ángel Peña Zalvidea, con la ayuda y el apoyo desde la realización técnica de Joseba Sorli Alcantú. Ya les digo que es el día de las bicis, pero nosotros, como casi siempre, vamos a empezar por el Athletic.
Toda la información del Athletic de la mano de Acropost, servicios postales del País Vasco.
Bueno, pues aquí nos tienen a 3 de septiembre y hablando de jaleos y problemas en los despachos en vez de lo deportivo, y eso que el equipo Ernesto Valverde ha dado motivos para que nos centremos en esos asuntos, ese pleno de victorias en el arranque de Liga, el futuro inmediato de la Champions League. Mañana mismo hay un partido, aunque sea amistoso, en esa final de la Euskal Herria Copa, pero vamos, todo eso queda en un segundo plano teniendo en cuenta que está el caso Lapor sobre la mesa. No hay novedades de última hora como tal. El Athletic sigue esperando la resolución de la FIFA y las noticias que llegan a esta casa es que esa resolución va a ser negativa y Aymeric Lapor no va a poder ser inscrito como jugador del Athletic hasta el próximo mercado de enero. Pero hay que ir paso a paso y hay que esperar que eso suceda. De todas maneras, ya les digo, nosotros vamos a hablar con Javier Rodríguez Ten, un abogado especialista en derecho deportivo que nos va a aclarar las cosas, aunque para empezar situamos cómo está la cuestión y esa información, ya saben, se la vienen comentando también en esta sintonía y en estos micrófonos nuestro compañero Isaac Fouto. Recordamos lo que nos decía y nos contaba anoche en el partidazo.
Lapor no va a ser inscrito por el Athletic. FIFA lo va a comunicar en las próximas horas al conjunto español. Desde la Liga, todo lo que dependía del Athletic llegó a la Liga antes de las 12 de la noche. El contrato del jugador, estaba el fair play, ok. Todo lo que dependía del Athletic Club antes de las 12 llegó a la Liga y faltaba, pusimos esa coletilla, el OK de la Federación. El OK de la Federación es que la Federación Española de Fútbol solicitara el CTI, que es el transfer internacional, a la Federación de Arabia. Allí es el Al Nasser, el equipo donde procede Lapor. Sin ese CTI no puede haber ninguna transferencia. Bueno, pues ese CTI sigue activo, pero sigue perteneciendo a la Federación de Arabia Lapor. La FIFA en esto es inflexible, por tanto, Aymeric Lapor no podrá jugar con el Athletic hasta el próximo mercado de fichaje.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Si necesitas un asesoramiento profesional y de confianza en temas fiscales, laborales, contables y jurídicos, ven a Bailén Asesores. Bailén Asesores cuenta con los mejores profesionales en cada materia para ofrecer un asesoramiento integral a particulares, autónomos y empresas. Visítanos en la calle Juan de Juriaguerra número 9, piso primero de Bilbao, o llámanos al teléfono 94 424 9363. Te realizaremos un presupuesto sin compromiso adecuado a tus necesidades.
Seguimos en la sintonía de COPE más Bilbao y hablamos de ciclismo también.
Mm-hmm.
Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
3:30 de la tarde, hay que hablar, les decía, de ciclismo, porque se está disputando la Vuelta Ciclista a España por carreteras y territorio vizcaíno, y en una situación normal ese sería nuestro punto de entrada, pero claro, lo que sucede es que está el tema Laporte sobrevolando y evidentemente nuestra atención tiene que ir ahí. Ya saben que cuando hay algo importante en el Athletic, casi todo queda en un segundo plano, aunque no siempre es justo. Bueno, se lo acaba de comentar Álvaro Rubio. Álvaro, arrachaldeón, muy buenas. No hay novedades como tal en el caso, aunque todo apunta a una resolución negativa de la FIFA. ¿Pero a qué se agarra el Athletic?
Pues a esperar, porque no ha recibido esa comunicación de la FIFA. Hemos escuchado a Isaac Fouto diciendo que no va a poderlo inscribir, que habrá que esperar hasta la próxima ventana de fichajes. Esta es en enero. Hay que puntualizar que tampoco en la Champions, porque hay en algunos países, por ejemplo en Arabia Saudí, Aymeric Laporte no está inscrito en la Liga, pero el equipo le podría inscribir en la Champions. Aymeric Laporte podría jugar en algunos equipos donde países donde el mercado no se ha cerrado, como Rusia, que dudo que se vaya, como Turquía, que podría ser una opción para seguir vivo, y porque el tema del Mundial creo que también le importa mucho a Aymeric Laporte, y también está en los mentideros que la Federación le habría dicho que para estar tiene que estar jugando en Europa. El Atleti se agarra a que no ha recibido absolutamente ninguna comunicación de la FIFA, a que todo lo hizo en plazo, forma y tiempo bien hecho, que el que se equivoca parece evidente que es el Al Nassr. Entonces ahora, ¿podría la FIFA agarrarse a que como estaba todo agarrado y que un Lumbreras no le da el botón de adjuntar o enviar? ¿Es por eso? No lo sé, pero hay que esperar y hay que tener, yo creo, que un poquito de esperanza a que no haya sido tan tajante la FIFA en decir, no se hace.
Hombre, se está tomando su tiempo. Tampoco claro. Sé si es habitual. Igual es normal, ¿eh? O no. Por eso, bueno, pues para saber si es normal y para aportar muchísima luz sobre este asunto, hemos decidido recurrir a Javier Rodríguez Ten, doctor en Derecho, profesor de la Universidad San Jorge de Zaragoza y abogado especialista en Derecho Deportivo. Javier, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes que nada, por suerte no suelen ser habituales casos como estos en los mercados futbolísticos. No sé si hay muchos precedentes.
A ver, no suele ser habitual realmente ni mediático, ¿no? Los que salen realmente son los que son mediáticos. Mercados menores sí, en categorías inferiores sí se produce de vez en cuando, o sea, alguna circunstancia parecida, ¿no? Pero bueno, realmente los que llegan a los medios son los de primeras categorías, jugadores importantes. Pero bueno, no, sí se juega mucho al límite del cierre de mercado de fichajes, 11:30, y todavía bastantes operaciones que están pendientes de terminar. Operaciones nacionales que son más sencillas y alguna internacional que, pues, que efectivamente tiene el problema de que efectivamente, además del tiene que utilizar el TMS, que ya depende de la correlación entre los documentos de un club, los del otro, la confirmación y que no falle nada.
Eso, pero aquí el jaleo, ¿por qué se ha montado? Porque de una parte el Athletic, la Federación, la Liga y la Federación dice que el Athletic ha entregado la documentación en plazo y forma adecuada, pero que no ha hecho lo mismo la Federación Saudí, entiendo yo, con la FIFA. ¿Esto se puede ver, como dices, a la premura con la que se trabajó o a algún otro factor?
A ver, en principio las negociaciones se prolongan, se juega con la presión, pero también es cierto que resulta sorprendente que en el mundo del fútbol profesional pues tengamos operaciones importantes que estén por minutos, segundos, incluso es decir horas, ¿no? Porque puede fallar cosas y que estamos de vez en cuando recurriendo a si ha entrado a tiempo, si ha sido que sí, que no, si falta un documento. Eso es lo primero que tenemos que plantearnos, ¿no? Incluso a lo mejor lo que procede es regular y cambiar algún plazo, el sistema, dar un plazo de presentación de, digamos, provisional o de anuncio de la operación y luego dar un plazo el día siguiente o una cosa más prolongada para completar o subsanar pues los problemas que pueda haber, que parecería algo bastante razonable, ¿no? Pero de momento no es así y hay que cumplir todo dentro de lo que es el plazo y el cierre a las 23:59 y si no, pues queda fuera. De hecho, se culminan operaciones que quedan durante unas horas o unos minutos en suspense, pues claro, una cosa es meter la documentación y otra cosa es revisarla. Sí, claro. Cuando un fichaje se produce durante el mercado, que quedan días o que el mismo día final, que quedan horas, pues bueno, se introduce la documentación, se revisa, se analiza, se valida y el fichaje pues entra, ¿no? Pero claro, cuando lo meten 10 minutos antes, 5 minutos antes o un minuto, pues se cierra, pues se toca la campana, ¿no? Pero luego toca a los equipos de la Liga, de la Federación y demás revisar que la documentación está en orden y validarlo.
Es maravilloso eso de que haya un plazo después, pero yo creo que lo que tienen que hacer los clubes es arreglarlo antes, porque la norma es clara, antes de las 12.
Otra cosa
será, claro, luego ya será la validación. En caso del mercado saudí, como está tan de moda, el irse a jugar a Arabia, sobre todo con las talegadas de pasta que se están moviendo, ¿es diferente a todo lo que os habéis encontrado en este mundo, Javier?
No, a ver, lo diferente del mercado saudí es, en primer lugar, como bien dices, el dinero que tienen para llevarse a quien quieran cuando quieran, y luego la ventana de fichajes, porque, a ver, las ventanas de inscripción no siempre coinciden en el tiempo. Entonces, claro, si no hay una unificación total y absoluta en los periodos, pues puede haber países que la tengan durante un periodo en el cual en otro es inhábil, es decir, pueden quitarte un jugador, pero tú ya no puedes fichar, o viceversa, ¿no? Ese es lo que estabas comentando anteriormente, sí, acertadamente, de que existen determinados países en los que todavía pues pueden existir opciones de inscribir jugadores.
¿Hay algún precedente?
Y el problema ha sido que al ser una operación internacional, claro, el procedimiento está regulado por FIFA, utilizan un sistema informático que se llama el TMS, que es el sistema de correlación de transferencias, y que básicamente lo que hacen los equipos que intervienen es introducir todos los datos de la operación, cada uno por separado, ¿eh? Cada uno desde su donde está, introduce los datos de la operación, introducen toda la documentación que hay que aportar, que es mucha, y una vez que está introducido, se procede a la confirmación por parte de los dos. Entonces, si todo cuadra, si los datos son los mismos por parte de las dos partes y la documentación está completada, el procedimiento sigue adelante, se valida. Puede ser que haya algún problema, algún error en algún dato, o sea, una excepción de correlación,
sí, pues un número, es decir, que
no cuadra una cifra con otra, pero bueno, está metida. Y otra cosa distinta es que falte documentación o que haya algún problema. Entonces, el procedimiento ya no seguiría, porque cuando se da la confirmación o se pide la confirmación por parte de los clubes, el sistema no continúa. Y la continuidad es comunicarle a la federación de destino, en este caso la española, que existe una operación validada y que ya puede pedir el transfer a la Federación Saudí.
Una pregunta, Javier, que igual es un poco de cuñado, ¿eh? Pero hay una parte en la que yo me pierdo. Si la federación dice que está todo bien, si la liga dice que está todo bien, aunque ha llegado tarde, ¿eh? ¿Qué pinta, en qué momento es importante el factor FIFA aquí? ¿Es el que hace, como para intentar explicarlo, como de juez de todas las operaciones?
No, porque el problema es que aunque tú presentes en la federación toda la documentación para inscribir a un jugador correcto, al ser una operación internacional necesitas el transfer. El transfer lo expide a través de FIFA la federación de origen, en este caso la saudí. Entonces la española recibe que ya está la operación validada, si es que lo está, que en este caso aparentemente no lo habría estado porque faltaba documentación. Es decir, si se hubiera hecho correctamente todo, a la Federación Española, al ser a última hora de cierre de mercado, le llega una comunicación diciendo hay una operación de TMS pendiente, que está validada. Entonces la Federación solicita el transfer a la Federación Saudí. La Federación Saudí lo expide, lo remite y ya se puede inscribir. Incluso fuera de plazo, porque se ha solicitado dentro del periodo de inscripción,
plazo, sí,
o porque se ha metido la documentación dentro del periodo de inscripción y hay una excepción de validación que se puede aplicar, no se puede expedir, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que se necesita, porque una operación internacional, si no tienes el transfer, si no tienes el CTI, la federación de destino no puede inscribir al jugador.
Bueno, pues yo creo que está perfectamente aclarado cómo funcionan este tipo de situaciones. Ahora casi ya apelo más un poco a tu experiencia o a tus sensaciones. ¿Hay algún motivo para que el aficionado Athletic sea optimista o guarde la esperanza de que Laporte pueda ser inscrito? No sé, yo digo, pues igual se están agarrando, por ejemplo, al tiempo que está pasando sin que la FIFA comunique ya al Athletic realmente que no va a poder inscribir a Emery Laporte. ¿Hay algún motivo de esperanza?
A ver, pues yo por el tema del tiempo no tiene ningún indicador. O sea, simplemente si tú no tienes la documentación no puedes inscribirlo. No es que te lo vayan a decir ni denegar, porque realmente donde se ha solicitado la inscripción es en la Federación Española a través de la Liga. Por lo tanto, lo que falta es ese documento. Y ese documento no va a llegar porque, según parece ser, la operación no se ha hecho correctamente a través del TMS, con lo cual nunca se va a poder expedir el CTI. Digo nunca, a no ser que a través de los procedimientos que pueda haber, que es alegar ante la Secretaría General de FIFA el caso concreto y obtener una resolución favorable, o terminar ante el TAS, ¿no? Porque realmente lo veo complicado. Lo veo complicado porque es un tema de... Estoy leyendo por ahí, no, es que lo ha hecho a propósito el club, el otro club y demás. Bueno, habría que demostrarlo para que pudiera entrar FIFA y ver que es una irregularidad, mala fe, y sancionar al otro club e incluso dejar sin efecto la invalidez de la operación, ¿no? Ya. Pero es muy complicado.
Bueno, pues así están las cosas. Este es el panorama en el caso Laporte. Tampoco sirve de nada dar falsas esperanzas. Y vamos a esperar a ver si el Athletic realmente ya comunica algo y se expresa al respecto. Javier Rodríguez Ten, doctor en Derecho, profesor de la Universidad San Jorge de Zaragoza y abogado especialista, como ha demostrado, en Derecho Deportivo. Muchísimas gracias. Un abrazo y muy buenas tardes.
Gracias. Hasta luego.
La terraza del Tamarices, climatizada. Bistró Tamarices, en Ereaga frente al mar en Guecho. Todos los platos tienen su punto de sabor. Hay que hacer sentir bien a la gente. Es único. Bistró del Tamarices. Te apetecerá una y mil veces. 944-910544. Climatizada para todo el año.
Comparte algo en internet solo si estás seguro de que es verdad. Filtro Cope te ayuda a saberlo. Cada viernes en Cope Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación. Deportes.
Cope más Bilbao.
Estar informado.
Pues no tiene las cosas muy de cara el Athletic en los despachos. Evidentemente, el órdago a mayor es lo de Laporte, que está, como no nos asusten, no ha habido en estos segundos ningún cambio. Pero es que, Álvaro, también tenemos conocimiento ya de la sanción impuesta a Padilla y a Ernesto Valverde por sus expulsiones el domingo en la Cartuja.
Lo de Padilla estaba tipificado como que es una expulsión, lo de Valverde por esos gestos que decía el Chingurri que se había excedido. Entonces, las sanciones son increíblemente increíbles. A Ernesto Valverde le caen 4 partidos de suspensión y a Alex Padilla, por meter un balón, 3 partidos. Que un entrenador se pierda 4 partidos por bracear
por hacer unos aspavientos,
y un jugador que no está ni vestido por tirar un balón,
sin mediar,
cuando una entrada insultos, salvaje tiene un partido de expulsión, me parece auténticamente salvaje.
Que
otro recurso más.
Otro más. No van a dar los abogados del Atleti, la verdad es que se van a ganar el sueldo y de qué manera. Bueno, vamos a lo deportivo. Nos está esperando ya el siguiente protagonista, que es Iago Herrerín, un hombre que ha jugado con Laporte, que estuvo presente en la última experiencia en Champions del Atleti, pero antes les recuerdo que mañana hay un partido amistoso, la final de la Euskal Herria Chapela, la Euskal Herria Copa, en la Sesarre a partir de las 8:30, que va a enfrentar al Athletic y al Osasuna. Ernesto Valverde ha convocado a 21 jugadores, 11 tan solo del primer equipo, los otros 10 son del filial de los filiales. Los hombres del primer equipo son Padilla, Gorosabel, Vesga, Sancet, Guruceta, Areso, Adama, Unai Gómez, Nico Serrano, Robert Navarro e Iceta. Así que bueno, pues veremos a ver qué sucede mañana en ese partido, que yo no sé si viene bien o mal en este parón al Athletic. Hablamos, como les decía, con Iago Herrerín. Iago, arratsaldeon, buenas tardes, ¿qué tal?
Arratsaldeon, bien, todo bien.
Bueno, la primera pregunta, ¿portero o exportero?
Bueno, depende a quién le preguntes, porque hay alguno que, vamos, me lleva retirando yo creo que 10-12 años. Y bueno, como siempre, antes de contrastar muchas cosas, pues prefieren escribirlas y bueno, luego cuando les cantas las 40, pues directamente lo cambian. Así que de momento portero, en busca de equipo, de algo que me que me ilusione y de momento portero, lógicamente.
Uh-huh. Hay que decir que la temporada pasada estuviste en Primera Federación con el River y ahora tienes algunas o pones algún tipo de condiciones, por ejemplo, no salir fuera, por aquella familia, una categoría, otra, o estás abierto, más abierto que todo eso.
Bueno, estoy abierto porque al final, el año pasado, fueron una serie de circunstancias. Al final, pues, nacía mi primer hijo, que ya nacía en Bilbao, venía de estar fuera y, pues, lógicamente nos apetecía estar en casa, que al final todo es más sencillo. Y, bueno, pues, el año pasado con ese estado fue una temporada dura pero bonita dentro de lo que cabe. Y este año, pues, bueno, no tengo pegas absolutamente nada. Lógicamente, pues, quiero seguir compitiendo lo más alto posible. Sé que al final, pues, oye, al final son 37 años y también tienes que tener un poco claras las cosas y ya está, pero ya te digo, o sea, estoy abierto a todo, hemos estado con equipos de primera ref, incluso de segunda, incluso fuera, y bueno, se está moviendo un poco todo, pero sí se toca al final, la gran mayoría te pone de excusa, por alguna manera, la edad, y bueno, es entendible, pero bueno, ya ha pasado ahora el periodo de fichajes, pues bueno, al ser agente libre por alguna manera, puedes firmar en cualquier momento. Así que en ese sentido, pues entrenar y esperar a que llegue el momento.
Eso es, estar alerta y en forma para cuando llegue. Y mira, y ahora que hablas de lo de agente libre, vaya follón que se ha montado con tu excompañero Aymeric Laporte, ¿eh?
Sí, pues estábamos otro día siguiendo mis amigos, que la mayoría son de Atleti, y al final pues están siguiendo el minuto a minuto. Yo es cierto que desde hace bastante tiempo intento ausentarme más en ese sentido y bueno, la verdad es que al final ha sido un follón porque, bueno, lo que parecía está hecho y con tranquilidad y que lo presentase en la última hora, pero como más ilusión que otra cosa, pues al final se ha truncado y bueno, veremos lo que pasa.
Aquí todo el mundo piensa un poco en los clubes, en que el Atlético no va a poder inscribir, en cómo ha actuado el club saudí, no sé qué, no sé cuántos, pero a veces nos olvidamos del protagonista, ¿no? ¿Cómo puede estar ahora Laporte ante la posibilidad de quedarse en blanco, por lo menos hasta enero? ¿Cómo vive un profesional
bueno,
eso?
Bueno, pues yo me pongo la piel de Aime y al final pues tiene que ser un poco decepcionante, porque al final es una persona que, bueno, en Arabia estaba en los mejores equipos, está con un gran salario y, bueno, ha hecho todo lo posible por venir a Atleti, por regresar, como dijo en su día, que le encantaría regresar, para jugar la Champions en una temporada muy ilusionante y al final, pues, que se quede así, pues, tiene que estar decepcionado, pero bueno. Esperemos que se pueda solucionar de una manera u otra y si hay que esperarle hasta enero muy a nuestro pesar, pues a un jugador como Aime que hay que esperarle.
En todo caso, tú le conoces bien, es una persona fuerte, es un futbolista con personalidad.
Sí, a ver, tiene muchísima personalidad, tiene un carácter muy muy fuerte y bueno, una cosa no quita la otra, pero bueno, yo creo que ya digo que es un momento que tiene que ser duro para él, porque de verse a jugar la Champions con Atleti a de repente poderse quedar sin firmar a este enero, pues a nadie le gusta y bueno, tiene que ser duro.
Con él precisamente compartiste vestuario en la última experiencia del Atlético en la Champions. ¿Qué recuerdos guardas de aquel paso por Europa, Iago?
Bueno, la verdad es que fue un paso por la Champions un poco duro y un poco extraño. Hacía mucho tiempo que no pasamos por la Champions. Es cierto que la eliminatoria contra el Nápoles, fue espectacular, como se vivió en San Mamés, la clasificación y todo. Y luego, pues en grupos no fue un paso bonito y la verdad es que fue duro. Creo que caemos eliminados merecidamente y bueno, al final, por decir una manera, escuchar el himno de la Champions en San Mamés, pase lo que pase, siempre es precioso.
Porque ahí, hombre, no voy a decir que es lo mismo estar sentado en el banquillo que formando en el terreno de juego, pero para un profesional, efectivamente, escuchar ese himno o poder viajar a ciertos estadios tienen que ser experiencias de esas que la recuerdas siempre, aunque no hayas jugado tal partido, ¿no? Por ejemplo, hablabas de esa previa contra el Nápoles.
Sí, al final, lógicamente, a todos nos gustaría jugarlo y bueno, al final, en este caso, a mí me tocó el banquillo, pero la disfrutamos de una manera espectacular. Creo que fue, ya te digo, primero ahí en Nápoles y luego en San Mamés, creo que fue una eliminatoria preciosa y sobre todo para darnos acceso después de una grandísima temporada que hemos hecho la anterior. Y ya te digo, y luego escuchar el himno en San Mamés, creo que es una cosa que se te ponen los pelos en punta y eso, vamos, no tiene precio.
Conocemos, Yago, ya los rivales para esta presente edición de la Champions, los rivales del Athletic. ¿Es más duro este sistema, este formato de competición y estos rivales que, por ejemplo, hace 14 años, hace 10 años o no?
Bueno, pues no sé, la verdad es que a mí me gusta este formato. La verdad es que es un formato bonito porque al final, quieras o no, pues compites contra equipos diferentes. Creo que es un formato diferente y año pasado quedó muy bien. No sé si es más duro o no, porque luego, lógicamente, según quien te toque en la fase de grupos antiguamente, pues podía ser muy, muy duro. Pero ya te digo, creo que es muy similar a la hora de dureza, pero yo creo que en este formato es mucho más bonito de poder tantos equipos diferentes en la Champions.
Uh-huh. Para ir terminando, ¿qué opciones le das al equipo en esta primera fase de Liga?
Bueno, al final es ha tocado un grupo difícil, un grupo complicado, pero sí es cierto que si hay algo bueno que han demostrado y que con Ernesto pasa siempre es que compiten en cualquier campo, que compiten bien. Y sobre todo luego en San Mamés, pues somos muy, muy, muy fuertes y hay que hacerse fuertes a San Mamés. Luego sabemos que la Champions es la competición más difícil de todas, puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, yo sí que en casa le doy mucha fuerza, sobre todo contra los equipos fuertes. Y luego fuera, pues sacar resultados, que es lo importante. Así que yo sí que tengo una apuesta con mis amigos, que yo al Atlético veo clasificado. Y bueno, ojalá sean entre los ocho primeros, aunque sabemos que eso es muy complicado.
Y no es tampoco para pasar por alto el hecho de que llegas, te vas a meter a esta vorágine con la Champions ya con un buen zurrón número de puntos en el zurrón liguero.
Sí, no, el inicio mejor no ha podido ser. Creo que es importante haber empezado bien, porque luego ya cuando empiezas entre partidos, entre semana y todo, pues se hace muy 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 largo y muy muy cansado. Y bueno, empezar el primer partido de Champions con, como tú dices, con un buen turrón de puntos en el bolsillo, pues es muy 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 importante. Así que ahora es seguir la dinámica en Liga, que creo que llevan dos años espectaculares. Y si se puede empezar de la mejor manera en Champions, también sería perfecto.
Yago Herrerín, de verdad, muchísimas gracias por concedernos estos minutitos. A ver si la próxima entrevista es para hablar de un nuevo proyecto deportivo. Y si no, mira, nosotros seguiremos pendientes de ti cada cierto tiempo y aquí charlaremos de fútbol y de lo que tú quieras. Un abrazo muy fuerte y gracias como siempre.
Vale, un abrazo a vosotros. Muchas gracias.
Tres y 52 minutos de la tarde, dejamos el fútbol, dejamos el Athletic en su vertiente deportiva, en su vertiente también de despachos, y hablamos de ciclismo, otro de los grandes argumentos de las últimas horas, porque la Vuelta Ciclista a España recorre hoy carreteras vizcaínas en una etapa de 157 kilómetros con salida y llegada en Bilbao. Álvaro Rubio, ¿podemos situar la carrera en estos momentos?
Sí, a 72 kilómetros y medio, tan solo un hombre escapado, es Marc Soler, del UAE, y le recordará este nombre, le recordará a Bilbao, porque la última vez que la Vuelta Ciclista a España llegaba al Bocho, ganó en solitario en la Gran Vía. Hoy, 1 minuto 23, 72 kilómetros, es complicado, pero en la Etxulia vimos a Hindley hacerlo, una auténtica hombrada, una auténtica barbaridad. Y a Marc Soler le gusta mucho Bilbao. No sé.
Y ojo, Álvaro, no sé, que la carrera y Soler están entrando ahora en territorio de los Arteche, en territorio. Ojo. Sí, sí,
de Xavi. Pensé que ibas a decir que iba a Plencia, digo, no me digas
no,
eso, por favor.
No, en territorio de Xavi Arteche, por la zona de Larrabetxu, si no me equivoco, ya se ha pasado Morga. Xavier Arteche, arratsaldeón, muy buenas tardes.
Vale, arratsaldeón, Danori.
Ese es tu condado.
Bueno, por ahí solemos andar, al final Alto de Morga, ahora bajan a Larrabetxu y bueno, se están pasando por la alfombra de casa, como quien dice.
Por eso digo, Xavier Arteche, bueno, es que me da casi vergüenza presentarle, director deportivo, un hombre de ciclismo, eso lo resume todo, director deportivo Seguros Bilbao, Sky, Ineos, y ahora en la Fórmula 1, que eso también nos lo va a contar, pero vamos poco a poco. ¿Qué siente un hombre del ciclismo cuando efectivamente pues sale a ver una, vamos a decir, una modesta etapa, una simple etapa, entre comillas y con todo el respeto, de la Vuelta Ciclista a España, tú que has estado por todos los sitios y con todos los corredores? ¿Te emociona todavía el ciclismo, Xavi?
Sí, al final hoy hablaba con Xavi Zandio a la mañana y le he dicho que, bueno, que es más ciclismo que este año no he visto en mi vida. Al final, bueno, el estar en casa y el estar más tiempo en casa y más tranquilo, pues al final el que es un apasionado de este deporte, pues teniendo tiempo y hoy en día que casi nos dan todas las carreras por televisión, pues tenemos la suerte de ver un montón de categorías, disciplinas y la verdad que he disfrutado este año viendo un montón de ciclismo desde el sofá.
Y cuando está ahora en casa, ¿disfrutas, te pones nervioso, te emociona? No sé si es algo diferente.
Bueno, lo ves desde otra perspectiva, claro. ¿No? Quizás estés, cuando estás metido más dentro de enrolado a un equipo, pues estás casi todo el rato pendiente de los